sus Biblias, por favor, allí al libro de Filipenses, capítulo número 2, número 3. Yo me quedé en el 2 de hace unos meses, ¿verdad? Me quedé ahí estancado. Capítulo 3 de Filipenses, por favor, les voy a pedir que abran su Biblia. Tenemos sugieres con Biblias para que si usted no trae o no sabe dónde está lo que estamos buscando, pueda pedir a los sugieres que le ayuden a encontrar estos pasajes. Filipenses capítulo número 3, estamos estudiando acerca de lo que Pablo enseña, hermanos, en cuanto esencialmente entender la diferencia que existe entre las religiones y la diferencia que existe entre el Evangelio. Estas dos cosas son completamente diferentes. Una cosa es una religión, otra cosa es conocer y tener el Evangelio de Cristo. Y esta carta nos ayuda a nosotros a entender precisamente cuál es esa diferencia. Ahora, la semana pasada estuvimos estudiando un versículo que se encuentra por ahí en el capítulo 3, versículo 10 y versículo 11. Y la semana pasada estuvimos estudiando un buen rato sobre esto. Si a usted le interesa, tenemos allí grabado la conferencia de la semana pasada, la predicación de la semana pasada, donde usted puede aprender esto. Pero quiero volver a leerlo para beneficio de aquellas personas que a lo mejor no estuvieron la semana pasada y podamos tener un hilo con lo que vamos a ver este día. Dice Filipenses capítulo 3, versículo número 10, vamos a leerlo desde allí. La idea de Pablo, déjenme, perdón, antes de leerlo, la idea de Pablo es tratar de explicar qué es la decisión que él tomó respecto a dos cosas sencillas. Él tenía la opción de ir y tratar de ser justificado delante de Dios de acuerdo a su justicia personal, y otra opción era ser justificado delante de Dios de acuerdo a la justicia, pero a la justicia de Cristo, no a su propia justicia. Él tomó la decisión de confiar no en su propia justicia, que era algo elevado y algo digno de confianza, porque era un fanático religioso prácticamente, Pablo, pero toma la decisión de desechar esto y poner su confianza solamente en Cristo Jesús como el único que podía salvarle. Esto, de acuerdo a la Biblia, es lo que a nosotros nos hace ser salvos, es lo que nos da la oportunidad de entender que nuestra alma, a la hora de que se encuentre con Dios, puede ser salva por haber puesto nuestra confianza en Cristo. Eso es muy, muy, muy sencilla, muy resumidamente, el mensaje de la Escritura, que hay salvación en Cristo. Pero, ¿qué hizo Pablo después de que tomó esa decisión? Vamos a leer el versículo 9. Dice, y ser hallado en él, es lo que él dice, todo eso lo tengo por basura, para ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, él está diciendo entonces que agarró esta justicia para ser justificado, muy bien, para ser salvo, pero aprendimos la semana pasada que no todo termina ahí. Aprendimos que la justicia por la fe, yo la puedo conocer en una persona porque se le notan ciertas cosas. Es muy fácil que yo diga, yo soy salvo por la fe, y que él diga, yo soy salvo por la fe. Eso es muy fácil, pero ¿cómo podemos saber si es salvo por la fe? Dice Pablo que se nota en ciertas cosas. Versículo 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Es decir, ¿cómo se le nota a una persona que es salvo, que es cristiano? Número uno, porque conoce cada vez más a Cristo de una manera íntima, no solo intelectual. Segundo, porque participa del poder de su resurrección para ser transformado. Número tres, lo vimos la semana pasada, participa de sus padecimientos. Por ser cristiano lo empiezan a criticar, se empiezan a burlar de él, le dicen aleluya hermano y mil cosas, ¿no? Se le nota que hay algo diferente. Y en cuarto lugar, dice ser semejante a él en su muerte. Esto quiere decir, hermanos, estar dispuesto a dar la vida, pero también quiere decir que yo debo de morir al pecado como Jesús murió en la cruz por mi pecado. Y esto se traduce en bendición para las demás personas. Y terminamos la semana pasada con el versículo 11, donde dice, si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Y esto no quiere decir, hermanos, simplemente duda de parte de Pablo, sino humildad, ¿verdad? De ojalá Dios me conceda llegar. Y aprendimos la semana pasada, usted se acuerda, espero no confundirlo con lo que voy a decir, pero no lo podemos hacer todo ahora, pero la semana pasada aprendimos que hay dos resurrecciones, hay la primera resurrección y la segunda resurrección. También aprendimos que hay dos muertes, la muerte primera y la muerte segunda, de que habla la Biblia, y cómo librarse de estas, de esta muerte primera y muerte segunda. ¿Qué va a pasar con los muertos en Cristo, con los vivos en Cristo? Todo esto lo vimos la semana pasada, y le ofrezco una disculpa que no podamos repasarlo hoy, pero lo que sucede es de que vamos a ir, hermanos, ahora como que Pablo empieza a hablarles de lo mismo, pero como que en otro canal. Y entonces vamos a ver el versículo número 12. Y mire qué interesante se pone. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Este versículo es fácil de entenderlo. O sea, si usted lo lee, se puede entender fácil, pero hay que sacarle lo que está ahí, porque dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Para qué o por qué? Por ver si logro asir quiere decir agarrar, aquello para lo cual yo también fui agarrado por Cristo Jesús. Entonces aquí tenemos otra vez, hermanos, el término o los conceptos de carrera en la cuestión de la vida cristiana. Y aquí, hermanos, usted... cuando entró vio en el pizarrón ahí que tenemos que esto es la carrera cristiana. Es decir, Pablo va a agarrar otra vez ese tema de las carreras. Él vivía en la zona dominada principalmente por los griegos y los romanos, y usted sabe que los griegos son prácticamente los inventores de todo lo que tiene que ver con las competencias olímpicas. Y de ahí nace el maratón, que era una carrera tremenda. Ya hemos platicado de que era gente, sus atletas corrían desnudos, que hemos platicado que les daban de trofeo nada más unas ramitas de olivo. Era todo lo que se llevaban, ni siquiera dinero, unas ramitas. Y claro, la fama y el prestigio de haber ganado la carrera. Pero Pablo otra vez toma esto y está diciendo, hermanos, yo todavía no llego, todavía no termino la carrera. Pero empezamos, dice, a hacer algunas cositas. Así que en esta ocasión, vamos a ver, hermanos, la oportunidad que tiene el cristiano de tener un buen entrenador. ¿Cuántos de ustedes son fanáticos o les gusta el box? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, bien, bueno, varios. A ver, ahí va, les va esta. ¿Quién fue, sin discusión, la persona que dijo, todo se lo debo a mi manager? Muhammad Ali. El Ratón Macías. ¿Quién fue? El Púas Olivares. ¿Quién fue? Bueno, ha habido discusión porque a partir de ahí todo el mundo decía, todo se lo debo a mi manager, ¿no? Y otros decían, ya la Virgencita de Guadalupe. Y otros le iban aumentando, ¿no? Pero miren, creo que la persona que dijo esto fue el Púas Olivares. Pero también hay quien dice que fue Pepino Cuevas y hay quien dice que fue otra gente. Entonces, como yo no soy de autoridad del box, no sé quién lo dijo. Pero el chiste es que un boxeador, cuando gana ahí el cinturón, lo entrevistan y sale esa frase célebre, todo se lo debo a mi manager, con el respectivo acento chilango, ¿verdad? Que se merece esa frase. Y todos sabemos, hermanos, que el manager realmente tiene una parte importante en la victoria de quien gana, ¿no?, una carrera. Pero es una combinación. El manager no se puede meter a dar trancazos, pero tampoco el boxeador puede hacerlo bien si no tiene un manager que le anda gritando todos los 12 rounds dónde debe golpear y dónde debe hacer y cuándo jalar y cuándo bajarse. Bueno, si hablásemos de una carrera, todos ustedes saben que en México tenemos hoy, y bueno, debemos decir tenemos, una atleta mexicana que se llama Ana Gabriela Guevara, y es muy conocida, ya es muy famosa, y es actualmente la campeona mundial en los 400 metros planos. Es una mujer muy preparada, pero que tiene entrenadores especiales para cada cosa. Tiene, y mucho de lo que ha hecho depende de los entrenadores, y otra cosa depende de ella. ¿Qué le parecería a usted si de repente el mejor entrenador de atletismo lo escogiera usted para entrenarlo? ¿Qué diría? Así usted, hermano, que no corre hace 80 años, que no corre más que atrás del micro, y que viniera, hermano, ese entrenador y le dijera, ¿sabes qué? Yo te voy a entrenar. ¿Usted aceptaría? ¿Usted aceptaría? Yo acepto, aunque no hace montones que no corro, pero yo acepto porque sé que ese entrenador me puede sacar lo mejor, ¿verdad? Bueno, En la carrera cristiana, hoy vamos a tener la oportunidad de tener un entrenador que nos va a decir cómo podemos ser los mejores corredores en la carrera cristiana. Y hoy nos va a dar, tres consejos serían. Y son los que Pablo tiene en su versículo 12. Le va a ayudar a usted a aprender cómo ser, mi hermano, un buen corredor. Porque la Biblia nos habla de la vida cristiana como una carrera, en la que, como todas las carreras, hay quien se raja a la mitad, hay quien se pierde del camino y se sale, ¿no? Y termina en otra meta, ¿verdad? De una carrera de silla de ruedas, o termina en otro lado. Hay quien, hermano, se cansa muy rápido, le da todo al principio y ya a la mitad ya no tiene nada. ¿Qué puede pasar en una carrera? Hay quien hace trampa, aquí hay quien intenta hacer trampa. Entonces, hoy, hermanos, y las próximas semanas, vamos a tener un entrenador que nos va a dar unos buenos consejos, ¿sale? Y el primer consejo que viene ahí, dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Esto, hermanos, tiene que ver con el hecho de que tenemos nosotros que reconocer nuestra realidad. ¿Quiénes somos nosotros? Tenemos que reconocer el lugar en donde estamos. Si llega un entrenador y te empieza a querer moldear para que tú corras la carrera y tú crees que ya eres el campeón mundial, ya perdiste. No, así que bueno que me vino a entrenar a mí porque yo soy el campeón mundial, ¿verdad? O sea, a lo mejor nunca corres, para nada corres, ¿verdad? Y si alguien está creyendo ya que es alguien muy importante en las carreras, no va a hacerla. Si por el contrario es una persona que corre muy bien, pero cree que no, yo no soy nadie, ¿verdad? Simplemente soy un siervo del Señor, ¿verdad? Un gusano en el lodo. Pues tampoco se la va a sacar nada. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Pablo, ¿qué dice? Miren, hermanito, yo voy en esta carrera. Y dice, no lo he alcanzado todavía. No es que yo lo he alcanzado, ni tampoco quiere decir que yo sea perfecto. Pero lo que está diciendo Pablo ahí es, en primer lugar, está reconociendo su situación, hermanos. Está reconociendo quién es. Sabe que puede correr. Mire, si usted me dice a mí, vamos a correr un maratón, yo sé que yo no puedo correr un maratón. Yo no puedo en este momento correrlo. Pero también sé que si hay un perro detrás de mí, puedo correr mucho. Mucho más de lo que yo mismo creo. O sea, yo sé que tanto puedo correr. Si yo soy engañado, yo vivo engañado de que puedo correr 10 millas sin problema, me voy a morir. También si vivo engañado de que no puedo correr, tampoco voy a sacar lo que puedo hacer. Entonces, cuando nosotros agarramos esto y lo traemos a la vida espiritual, ¿qué quiere decir? El contexto inmediato aquí, Pablo se está refiriendo a no otra cosa que a la cuestión de la resurrección. Él fue salvo aquí, bueno, aquí vamos a suponer, Pablo nació aquí, ahí está su cuna, vivió su vida de religioso, aquí conoce a Cristo, lleva su vida cristiana, después posible que muriera Pablo, lo vemos en la tumba, pero llegaría el día de la resurrección. Y él dice, todavía no llego, todavía me falta, todavía estoy corriendo ahí, todavía le estoy echando ganas, todavía no llego, ni soy perfecto, todavía no logro todo en mi vida. Cuando lo llevamos a la vida cristiana esto, hermanos, es necesario que entendamos que no porque tengamos ciertos años en la vida cristiana, ya la hicimos. Esto, hermanos, es a veces tan peligroso que el cristiano, hermanos, crea por lo que usted quiera que ya la hizo. Es como si Pablo estuviera diciendo en ese momento, hermanos, es más, yo en este momento ya tengo un cuerpo resucitado. Ya puedo atravesar las paredes y no necesito, puedo caminar sobre el agua. Es obvio que no, y él reconoce eso. A nosotros se nos puede hacer algo, hermano, tan sencillo, pero hay gente que le cuesta trabajo reconocer quién es espiritualmente hablando, y ahí empiezan sus problemas, porque no reconoce su necesidad de un entrenador, no reconoce su necesidad de qué tanto le falta o qué tanto le sobra en su vida cristiana, no reconoce su estado real. Ahora, sobre esa primera parte de no le ha alcanzado aún, tiene que ver con el hecho de que Pablo seguía en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo caído, hermano. Y es un cuerpo, si lo hablamos de este sentido, hasta llegar allá, porque dijo en el versículo número 11, dijo, si en alguna manera llegase a dónde, en el versículo 11, a la resurrección, si en alguna manera no ha llegado, quiere decir que su cuerpo todavía se enferma, y el de usted no. Todavía se cansa. Este cuerpo, hermano, usted le mete una bala, se muere, aunque yo soy salvo, porque estamos todavía aquí. Esto que estamos viendo aquí, en términos teológicos, para que nadie lo vaya a pantallar, se llama escatología realizada. Es la dominguera, apúntela. Escatología realizada. ¿Qué quiere decir eso? Que ya lo tenemos, pero todavía no. ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted es salvo? Amén, pero todavía no. Yo aquí lo veo, con su cuerpo sujeto a un mundo pecaminoso. ¿O ya llegó usted? ¿Alguien ya está resucitado aquí de ustedes? Nadie, ¿verdad? Todavía, si usted corre contra la pared, quiero ver qué le sucede. Cuando usted tenga un cuerpo resucitado, usted va a correr contra la pared. Así pasaba con Jesús. Pero ahorita seguimos todavía aquí. Somos salvos, tenemos un Dios poderoso, pero seguimos viviendo aquí, hermanos, con los pies bien plantados en la tierra y enfermándonos y con problemas y con situaciones complicadas. Otra vez, si no reconocemos eso y somos cristianos que creemos que caminamos en nubes, tocando arpas, hermanos, vamos a vernos en problemas. Vivimos en sueños. Mucho cuidado, hay que reconocer dónde estamos parados. Ahora, ¿quién tiene problemas, la verdad, con la segunda parte del versículo donde él dice ahí, ni que ya sea perfecto? Alguien dice, no, ese versículo no se me aplica, yo ya soy perfecto. ¿Alguien, algún voluntario para apedrearlo entre todos ahorita? Es cierto, es obvio, hermanos, que este asunto es claro para nosotros, no somos perfectos, estamos todavía en una situación en la que estamos en la presencia constante del pecado. Ahora, paréntesis gigante, grande aquí con mayúsculas, imperfección no quiere decir licencia para pecar. O sea que, hermano, ¿por qué hiciste eso? Es que somos imperfectos. Pero oye, ¿por qué andas diciendo mentiras? Es que todos somos humanos. Pero oye, ¿por qué eres tan egoísta? Es que es mi naturaleza. Hermano, usted lo predicó el domingo. Somos imperfectos. Una cosa es ser imperfecto y otra cosa es ser pecador. ¿Sí? Nosotros somos personas que intentamos vivir en santidad delante de Dios, pero entendiendo que no siempre, el 100% de las veces, vamos a pegarle al blanco exacto. Ahora, ¿qué entiende usted por perfeccionista? ¿Quién es un perfeccionista? Bueno, eso está bien, debemos hacerlo detalladamente, pero el perfeccionista, ¿qué cualidad tiene? ¿Qué característica tiene? Limpiándolo, así que, ay, aquí le quedó, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si no le queda? Se enoja, le pega, lo avienta. Ese es el perfeccionista. Cosas bien, ¿no? Pero si no quedó, pues bueno, ¿no? Pero el perfeccionista es aquel que intenta que todo absolutamente le salga, hermano. Y si no, se amarga, se enoja, le pega hasta el perro, porque no le salió bien. Hay cristianos que esperan vivir una vida, no digo perfecta, perfecta se puede vivir en santidad, se debe vivir. Pero digo, hay cristianos que intentan vivir una vida perfeccionista, en el sentido cristiano. Perfeccionista. No me vaya a malentender, por favor. Los cristianos debemos ser gente diferente y santa y vivir para Dios entregados, sin decir mentiras y sin ser egoístas. Debemos de hacerlo y se puede dejar de hacer. Pero es diferente, hermano, que usted sea una persona que, vaya, ya venció en su vida la mentira y luego ya está en un instante que termina preocupado porque no barrió, o cuando barrió echó la basura abajo de la alfombra, ¿no? Y anda. Hay que tener cuidado, hay cristianos que son demasiado perfeccionistas. Y ahí, en la carrera, eso es a veces lo primero que te mata. Si tú vas corriendo, ¿verdad? Y, ay, es que tiene un hilito mi vestimenta, ¿verdad? Se detiene y lo puede, quiere quitar su hilito. El número me lo pusieron chueco, ¿verdad? O al revés. Y empezamos a ver a veces, changos dicen, hasta en los alambres. Hay que reconocer dónde estamos, quiénes somos, hermanos. Y reconocer que seguimos en un cuerpo pecaminoso. Pablo decía, yo no le he alcanzado. Yo ni siquiera he llegado. Entonces, su entrenador, ¿qué es lo primero que le dice? Reconoce quién es, reconoce qué tanto puedes correr. No te pongas ahorita a correr contra caballos porque no la vas a armar, ¿verdad? Vamos primero a empezar con las gallinas. Una carrera, ¿verdad? Contra los pollos. Y nos pone en nuestro nivel, dice, reconoce. Pero aquí viene, en segundo lugar, lo que para mí es el consejo más importante de Pablo en este versículo. La primera cosa que nos dijo, ya la vimos, es, hay que reconocer en dónde estamos, ¿verdad? Pero ya vio lo que dice en segundo lugar. Dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Pero ya vieron que dice, sino que prosigo. Y aquí es donde, hermanos, nos debemos detener. Porque este asunto, si toda la carrera tiene que ver con algo, tiene que ver con esto, con la actitud. ¿Por qué? Déjeme decirle que la carrera cristiana no son 100 metros planos ni 400 metros planos. La carrera cristiana es una carrera de esas de maratón a campo traviesa. ¿Sabe qué es eso? Es una distancia muy larga y con muchos problemas. Ahí está una sección de perros que le ponen ahí para que lo correten. No es cierto, pero imagínense. ¿Okay? Que le avientan perros ahí y en otra tiene gente que le va a andar agarrando a pedradas. Y en otra sección va a haber un lago con cocodrilos. Y en otra va a haber un león rugiente atrás de usted. ¿Me entiende la idea? Esa es la carrera cristiana. Ahora, ¿cuál es la clave del asunto aquí? Pablo está diciéndonos, en primer lugar, en los otros versículos, ¿qué es lo que ya tiene Pablo? Ahí dice, no le ha alcanzado. Bueno, eso no, pero ¿qué es lo que ya tiene Pablo? Según el versículo anterior, ¿se acuerda el 10? ¿Qué ya tiene? Salvación. O sea, prácticamente hablando, Pablo delante de Dios ya la hizo. Si él se muere en ese momento, él la libra por la misericordia de Cristo. No porque él sea bueno, no porque él sea perfecto, no porque él, hermano, pueda todo. Los cristianos, por eso somos gente tan contenta, porque nos salvaron, no nos salvamos. Ni pretendemos delante de la gente ser santos. Somos cristianos, somos felices, porque hubo un Dios que nos amó tanto, que ahí donde estábamos tan abajo, nos salva y nos rescata. ¿Pablo ya tenía eso asegurado, hermanos? Sí, pero, por otro lado, no tenía todavía lo que llamaríamos aquí la resurrección, por decirlo así, o la victoria en todos los sentidos de la vida cristiana. ¿Qué sucede con una persona con estas circunstancias? Si alguien ya tiene algo, ¿cuál es la tendencia a veces? ¿Ya lo tengo? Me rindo porque ya lo tengo, o sea, me conformo. Y si no lo tengo porque está muy lejos, pues ni lo busco. ¿Y cuál es la solución o la conclusión? En los dos casos, ahí me quedo. ¿Qué pasa con los cristianos? Hermano, ya soy salvo, amén, me predicó el pastor de Filipenses y me doy cuenta que tengo la justicia de Dios por la fe en Cristo, amén. Se cruza de brazos y se sienta a esperar la venida del Señor con sus ojos en las nubes. Pablo dice, nil, prosigan. Otros dicen, no, hermano, ya soy salvo, pero me falta tanto para ser perfecto. Cada que vengo aquí los domingos, usted predica y siempre algo me encuentra. Yo digo que vengo bien contento, yo oigo la predicación y algo me encuentra el pastor. Algo me dice que está mal. No, entonces se desaniman y ¿qué hacen? También se sientan. Es como aquel que dice, no, yo ya gané la carrera de 100 metros, ¿para qué corro la demás? Y se conforman con eso. Otros dicen, ¿para qué voy a subir esa montaña? Está muy lejos. Ni siquiera lo piensan. Y entonces no lo hacen. Todos ustedes, creo, por lo menos la mayoría, saben cuál sería el error número uno de la selección de fútbol de México. ¿Cuál será el error número uno? Los penales. Los penales, ok. Olviden los penales. En el juego, la actitud. Van ganando, los van bailando. 3-1 y en el minuto 42 del segundo tiempo les meten 4. ¿Por qué? Se conforman, ya lo tenemos, ya es nuestro, y pum, les dan la vuelta y azotan. Al cristiano le pasa eso. Ya soy salvo, ya la hice, tengo salvación en Cristo. O dicen, no tomo, no fumo, no grito, ya la hice. ¿Qué pasó? Falta un buen. Por eso dice Pablo, prosigo. Si Pablo proseguía, hermanos, ¿cómo era Pablo? Imagínense nosotros. Y por el otro lado la moneda, a Pablo le faltaba un buen. ¿Qué hizo? Prosiguió. ¿Estaba muy lejos la meta? Sí, pero ¿qué hizo? Prosiguió. ¿Sabe usted, hermano, que lo que determina la victoria en los atletas no es qué tan altos, qué tan fuertes y qué tan rápidos son, sino su actitud? Es la verdad, hermanos, es su actitud. Y en la competencia cristiana no es el altius y el fortius de las Olimpiadas. Es la fidelidad y tiene que ver con la actitud de la gente. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Mire, hay hermanitos aquí entre nosotros que han corrido ya un buen rato la carrera y se me están conformando. Ya, hermano, yo especialmente quiero hablar con mucho cariño a mis hermanos mayores que tienen 30 años en la fe. Miren, mis respetos son honestos a ustedes, pero no han llegado. No lo han alcanzado, mis hermanos. ni son perfectos aún. ¿Qué debo hacer? Prosiga. Muévase, mi hermano. Pero es que está muy lejos, ¿verdad? Es que ya llevo 40 años prosiguiendo. Pues prosiga. Adelante, hermano, muévase en su fe. Y aquellos chavos, ¿verdad? Los adolescentes, que cada que vienen a la iglesia o su mamá les habla la Biblia, se sienten las peores cucarachas. Oh, yo no la hago, soy bien malo, y se conforman. Prosigan. Ya llegará el día que tendrán bigote, ¿verdad? Llegará el día que serán, esas áreas de su vida cambiarán. Pero hermano, el error más grande en la carrera cristiana es detenerse, no proseguir. Ese es el error más grave. Por eso, hermano, si te, aquí tiene al mejor entrenador, el apóstol Pablo, que le está diciendo, número uno, reconozca su situación. Número dos, nunca se detenga. Nunca. Pase lo que suceda, pase lo que pase, le griten lo que le griten a usted, nunca, nunca se detenga. ¿Ha oído usted la fábula de la tortuga y la liebre? ¿La ha oído? ¿Nunca? Eran unas carreras entre una tortuga y una liebre. Imagínense. Y es, pasa el disparo y sale la liebre, pues como liebre. Y la tortuga, como tortuga. Y va pasito. Y la liebre se vio tan rápida que dice, ¿y la tortuga? Pues quién sabe, no voy a dormir. Y se pone a echarse una siesta. La tortuga vio a la liebre echarse a correr, pero ella siguió con su pasito. Pero nunca se detuvo. Cuando la liebre se despertó, ya había llegado la tortuga. Porque se quedó dormida. ¿Por qué? Se confió. Eso pasa con muchos. Se sienten tan rápidos que han avanzado. Terminé nivel 1, ya tomé mis primeros pasos, este curso y el otro, tengo 10 años, predico, dirijo, hago esto, se sientan. Prosiga, prosiga, hermano. Y aquellos que ustedes que somos tortugas, prosiga. Ya llegaremos, ¿verdad? Algún día llegaremos. Pero el error, insisto, hermanos, aquí, más grave, es detenerse. Entonces, la segunda cosa que me enseña mi entrenador es tu actitud. Mucho cuidado con tu actitud. No tienes que derrotarte porque está muy lejos, ni conformarte por lo que ya tienes. Síguele, síguele. Y miren, a muchos de ustedes, hermanos, los admiro honestamente por lo que Dios ha hecho en sus vidas. Hablo de ustedes. Gloria a mi Dios, ¿verdad? Porque Él los cambia, Él me cambia. Pero les admiro por el empeño que han puesto en crecer, el empeño que han puesto. Pero a veces es triste ver gente que su problema número uno era el tabaco. Lo deja y ahí se detiene, ahí se estanca. Hay mucho, mi hermano. Usted no es perfecto, sígale. Y también, hermanitos, insisto de nuevo, las personas que han corrido un buen rato, ¿verdad? Y que ven que les falta mucho, no se desanimen, sígale. Dios cambia la vida. Aunque usted diga, pero es que, hermano, ya he orado por esto 3 meses, sígale. Dios lo va a cambiar, hermano. Dios le puede transformar eso. Hermanos, no sé, podríamos hablar tantas cosas. Aquí hay madres, mamás, que han orado por sus hijos 10 años y apenas ahorita están viendo resultados, después de 10 años. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran detenido el año 9? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la clave? No se detenga. Prosiga, hermano, prosiga, prosiga. Y dice al final, versículo número 12, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Dice, yo mantengo mis ojos en la meta. Eso es lo que está diciendo. Bien fijos en la meta. Sé a dónde voy, sé qué quiero lograr. O sea, dices, por ver si logro agarrar aquello, para aquello que es, para lo cual también fui agarrado por Cristo. Es decir, Él me escogió para que llegara allá. Y Pablo dice, yo tengo mis ojos allá para ver si llego allá, a aquello para lo cual Dios me escogió para llegar. ¿Me expliqué o lo revolví? ¿Me expliqué? Dios lo agarró y lo escogió y le dijo, yo te quiero a ti para que llegues allá, allá arriba vas a llegar. Para eso te escogí. Pablo entiende eso y dice, muy bien, yo me voy a esforzar para llegar allá porque tú me escogiste para llegar allá. Punto. Es como si viene ahorita el mejor entrenador y de entre todos nosotros selecciona uno. El mejor entrenador de atletismo. Y nos hace pruebas, nos pone a todos a correr aquí alrededor, lagartijas, sentadillas, y después de todo dice, a ese lo escojo, ese. ¿Por qué cree que lo escogió? Porque sabe que va a llegar. Sabe que va a llegar. Y la Biblia dice que usted ha sido escogido para llegar. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Mantenga sus ojos ahí arriba. El pasaje este, traducido, ¿verdad?, de otra manera, lo tiene usted en capítulo 1, verso 6. Ahí mismo de Filipenses, ¿dónde está? Filipenses 1, verso 6, ¿qué dice? Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. La va a terminar, hermano. Es decir, puesto en otra frase que tenemos en el discipulado, Dios no patrocina fracasos. Dios no patrocina fracasos. Si usted es cristiano, usted fue diseñado para llegar hasta allá, hermano. Para llegar hasta allá. Y Dios le va a ayudar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Perfeccionarnos. Pero en este contexto, nada más esto. Yo me muevo. A mí me toca moverme. Nada más no pararme. Y Él me va a ayudar, hermano. Él me va a llevar hasta el final. Él me va a ayudar, a llegar hasta el final. Entonces, aquí ustedes tienen, hermanos, las tres cosas que les da su entrenador, ¿verdad? En este día. A ver, muy bien, primero vamos a ver dónde andas, qué tanto puedes correr, vamos a ver condición física, vamos a ver qué tanto puedes hacer, brincar, tu fuerza, qué tanto oxígeno consumes, lo que quieras, tu metabolismo. Bueno, vamos a ver dónde estás y conócete dónde estás. Segunda cosa, cuando empiezas a correr, tú vas a seguir. Así te equivoques, así te caigas, así te tropieces, o te tiren piedras, o traigas un perro ahí amarrado, prendido del pie, tú córrele, tú síguele, no te detengas. Y en tercer lugar, pon tus ojos bien puestos allá enfrente, bien puestos. Pero todo esto, hermano, tiene que ver con la actitud de la persona, con la actitud del corazón nuestro ante lo que tenemos adelante. Insisto, aquí lo más importante que yo quiero comunicarles ahora, hermano, es que como cristianos, muchas veces, yo sé, porque pasa a todos, hemos tenido muchas ganas de tirar la toalla, porque las cosas son gruesas en el cristianismo. Tenemos un Dios bien poderoso, tenemos un Dios tremendo, hermanos, que es siempre fiel, pero también Pablo dice que seguimos en un cuerpo que nos da problemas, en un mundo que nos da problemas, con una carne que nos da problemas y con un diablo que nos trae asolados. Y hay veces, hermano, que hay gente, habemos gente que hemos varias veces, hermano, tenido la intención de colgar los tenis en la carrera, de abandonar la carrera, y aquí están. Es lo que los mantiene, hermano, la actitud de a lo mejor voy al último, ¿no? A lo mejor voy en último lugar, pero aquí estoy, aquí sigo. Y eso, hermanos, insisto, son cosas que yo admiro por verles aquí. A muchos les digo, hermano, me da gusto verte aquí, y así como que lo oyen como saludo, es en serio, porque uno no sabe a veces lo que pasa atrás, la guerra, la lucha que uno sostiene para venir acá, hermano, a escuchar la palabra. A veces que nadie sabe, ¿no?, de dónde viene cada uno en su guerra y en su batalla, y llega aquí, hermanos, y aquí llegamos y nos vemos. ¿Quién sabe qué pasó atrás? ¿Quién sabe cuánta gente en este día, escúcheme bien, de todos los cristianos que vemos en esta ciudad, cuántos habrán tirado la toalla esta semana? ¿Cuántos se habrán rendido, hermano? ¿Cuántos habrán sonado el silbato, pedido tiempo y simplemente se salen de la carrera? ¿Cuántos habrá? ¿Ven por qué se hace tan importante la actitud que enseña Pablo? ¿Ya tienes cosas en la vida cristiana? Amén. Te felicito, hermano, pero te falta un buen. Te falta un buen. Prosigue. Acabas de empezar la carrera y cuando a la vez dices, no, hombre, ¿dónde me metí? Esto está larguísimo. Hermano, no se agüite ni se detenga. Prosiga, prosiga, prosiga. Es la actitud que Pablo nos enseña aquí, hermano. Pablito dice, no que yo haya alcanzado, no que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro agarrar aquello para lo cual fui agarrado. Y termino con esto. ¿Cuántos de ustedes recuerdan en las Olimpiadas de Los Ángeles en 1984? Hubo una carrera, creo que fue la maratón, precisamente en las Olimpiadas. Y una escena, cuando usted la ve, impacta, de una mujer, no recuerdo si era noruega, esta mujer, que obviamente iba corriendo en la carrera y Y esta mujer del maratón salen, no sé, 100 y llegan 60, creo. Los otros se rinden. Pero esta mujer, hermano, estaba el estadio lleno. La carrera había terminado, el primer lugar había llegado hace, no sé, una cosa de 2 horas o 2 horas y media. Y esta mujer iba entrando al estadio ahí, hermanos. Y la gente, era el último lugar, pero la gente se levantó. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de esta escena. Se levanta de pie, empieza a darle un aplauso a esta mujer, porque esta mujer llegó literalmente cayéndose, no es una metáfora. Literalmente esta mujer llegó cayéndose, hermanos, a la línea. Y se acercaron los jueces a intentar ayudarla, y esta mujer los empujaba. Y seguía caminando, y usted la ve, hermano, ve esa escena, y en veras se enchina el cuero, hermano, nada más de ver el esfuerzo de esta mujer. Y esta mujer fue más aplaudida que el primer lugar. ¿Sabe por qué? Fidelidad, fidelidad, perseveró. Y llegó, hermanos. Llegó. Le apuesto que ante eso, hermanos, cualquiera, ¿no? Nos quitamos el sombrero de la perseverancia. Y así igual, muchos de ustedes a lo mejor están bien cansados, hermanos. Están bien agotados. No ven soluciones. Prosigan, hermano. Como decimos aquí, no se raje. No se raje, hermano. Hay que echarle ganas. Aunque le falte un montón o ya lleve mucho, sígale. Sígale, hermano. Y el chiste es ser encontrado corriendo. Ese es el chiste. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bien oportuno siempre, Señor. Quiero empezar por pedirte, papá, que si aquí en esta mañana hay alguien que no te conoce, si esta mañana aquí hay algún amigo o una amiga que no tenga la justicia de Cristo para ser salvo, yo te pido que este sea el día en que esa persona pueda tomar la decisión de confiar en Jesucristo como su Salvador. Ayúdanos a entender que no es mis obras ni mi justicia la que me salva, sino, Padre, lo que me salva es la justicia de Cristo. Yo debo tomar una decisión sobre si voy a creer eso o no. Quizás mi amigo y mi amiga sientan derrotados, se sientan con ganas de tirar la toalla en su vida, y quizás porque algunos aquí no ven razones para seguir adelante. Pero oro que este sea el día en cual tú les reveles y los puedas escoger para alcanzar aquello, Señor, que tú has prometido, vida eterna. Y ayúdanos, Padre, a aquellos de nosotros que estamos en la carrera. Sabemos que es difícil, muchas veces nos desanimamos, algunas veces hemos intentado dejar todo, mi Señor, y tú sabes que han sido muchas veces, quizás, que hemos intentado dejarte, hemos intentado dejar de correr, hemos intentado sentarnos simplemente y conformarnos. No nos dejes hacer eso, papá. Ayúdanos a proseguir, echarle ganas. Pablo era un hombre que había cambiado su vida radicalmente, era un maestro de la Biblia, y él mismo dice que no había llegado, él mismo dice que no era perfecto. Yo te pido por mis hermanos que han tomado nivel 1, oro por ellos, por los líderes de esta iglesia. No hemos llegado, hay que proseguir, Padre. Y también oro que si hay hermanitos aquí que están empezando su carrera y ven cosas todavía demasiado lejos, demasiado difíciles, Padre, que les podamos animar a que prosigan. Es la clave, Señor, proseguir en la vida cristiana, mantenerse fiel. Tú no vas a premiar la rapidez, tú no vas a premiar, mi Señor, la fuerza, no vas a premiar la inteligencia, vas a premiar la fidelidad que te mostremos. Ayúdanos a hacerte fieles, Padre. Y oro que mis hermanos tengan en esta semana una semana de descanso, de relajamiento, quien tú se lo permitas, Padre, y sobre todo de reflexión del tiempo en el que están en su vida cristiana. ¿Cuánto les falta? ¿Qué es lo que han avanzado? Pero que ninguna de esas cosas los haga detenerse. Que sigamos, Padre, prosigamos adelante para alcanzar la meta. Y ayúdanos, Padre, en la próxima reunión que estudiemos Filipenses, a aprender, si tenemos esta actitud, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cuáles son las acciones que las podamos aprender en tu palabra? Gracias, Señor, por esta palabra. Bendecimos tu nombre y te confesamos a ti como el único Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús oramos. Amén.